Hola, hola, bienvenidos, ya estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez. Y sí, ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Nos da mucho gusto saber de sus inquietudes, que a través de nuestras redes sociales nos hagan llegar preguntas que de pronto les inquietan y que a través de nuestros expertos pues podemos despejar las dudas e informarnos más. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Yadel Quiroz de la Oficina Nochebuena de Tecnocasa y Rodrigo de Champs de la Oficina del Carmen de Tecnocasa. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Hola, Monse. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida.
Hola, muchas gracias, chicos.
Igual, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, ese es su espacio. Y bueno, justamente nuestra audiencia nos hizo llegar esta pregunta, la cual les quisiera hacer. Quiero comprar una casa. ¿Cuáles son los aspectos financieros e inmobiliarios que debo de considerar antes de contratar un crédito hipotecario?
Uf, muy buena pregunta. Fíjate que es un tema bien importante que seguramente muchas personas antes de comprar una propiedad se preguntan, ¿no? Pero pocos hacen algo al respecto o revisan algo realmente. Pero no es por falta de intención, sino por la falta del conocimiento justamente de los aspectos importantes, ¿no? Que habría que revisar. Pues hay dos. Es la parte inmobiliaria y la parte de crédito. Que para mí, Rodrigo, no sé, salvo tu opinión. Yo tengo aquí algunos datos bien interesantes, pero no sé si quieras comentarnos un poquito en tu opinión o en tu experiencia.
Sí, muchas gracias. Pues fíjate que sí, yo digo, coincido ahorita con lo que comentas de que hay cierto desconocimiento, ¿no? Para ver en qué colonia comprar, comercialmente, cómo va a estar mi inversión en la casa, ¿no? O sea, ¿para dónde va? ¿Si va a tener plusvalía? En tema financiero también a veces yo he hablado con mucha gente que ya lleva 10, 15 años trabajando y jamás se ha tomado como la libertad, ¿no? De preguntar cuánto le prestan, cuál es la capacidad de pago, cómo le quedan las mensualidades, cuánto tiene que pagar, si puede aportar, si hay penalizaciones. Y eso a veces impide que nosotros podamos crear un patrimonio, ¿no? La falta de conocimiento. Y la realidad es que, bueno, sí hay gente que califica, por supuesto, hay gente que no. Pero afortunadamente la mayoría de las veces que nosotros hemos intervenido, hemos visto la manera de cómo la gente se haga un patrimonio y sobre todo que sea un buen patrimonio, ¿no? Que tenga, que sea una buena estructura en una buena zona. Entonces, creo que sí podemos empezar un poco, digo, a lo mejor no tenemos tanto tiempo, pero de manera general creo que podríamos dar como algunos indicios de qué, o sea, por dónde empezar y qué aspectos tomar, ¿no?
Claro. Mira, yo también coincido mucho contigo, coincido que la parte a revisar, por lo menos en el área inmobiliaria, es el tema jurídico de los inmuebles. Este tema puede generar cierta relevancia porque pues hay que revisar un tema de escrituras, hay que revisar un tema de cierta documentación que deben tener las personas que promueven los inmuebles o las oficinas que promueven los inmuebles. En este caso, nosotros como Tecnocasa somos muy aferrados a tener toda la documentación en la oficina, desde identificaciones, constancias de situación fiscal, actas de nacimiento, actas de matrimonio, las escrituras, que es un tema muy importante, predio, agua, etcétera. Y posteriormente revisar que todos estos documentos coincidan, el titular registral o el propietario que coincida en la escritura, que nosotros buscaríamos o les recomendamos que tengan un certificado de libertad de gravámenes, el cual se tramita en el registro público, porque de esta forma podemos revisar que las personas que están inscritas en la escritura realmente sean los titulares registrales, que no haya algún gravamen importante, un juicio, una demanda, ¿no?, que aparezca en el certificado. Pueden aparecer algunos gravámenes que no son tan imposibles de cancelar o que no son difíciles de cancelar, como alguna hipoteca, como, no sé, un traslado de dominio, un aviso preventivo previo, ¿no? Pero para nosotros la recomendación más importante sí sería pues revisar justamente que la documentación esté en orden, porque a lo mejor el crédito, que es un filtro jurídico y también es una garantía importante, va a revisar estos documentos, ¿no? Pero finalmente el banco se va a tardar un mes, mes y medio en que le manden todos los documentos, asigne una notaría, pidan este certificado y a lo mejor darse cuenta que existe falta de algún trámite jurídico como una sucesión testamentaria o alguna situación de algún juicio, pues puede retrasar a las personas que ya están ahí con su crédito, ¿no? Entonces esa sería una muy buena recomendación.
Sí, digo, como comentabas al inicio, creo que justo los temas importantes es el tema jurídico y financiero, ¿no? Nosotros invitamos a la gente que pueda conocernos a Tecnocasa, que sepa que las propiedades que va a haber con nosotros jurídicamente están bien. Nosotros los apoyamos en todo el proceso. Entonces, por el lado de saber si me van a hacer fraude, si hay algo mal, si voy a salir mal, si voy a perder el anticipo, pueden perder como ese miedo, esa cosquilla, porque bueno, al final es una buena inversión. Pueden venir con nosotros. Nosotros tenemos los expedientes, como lo menciona Yadel, con todos los documentos que a nosotros nos garantizan que pueda haber una buena compraventa. Y aunado al tema jurídico, también el tema financiero es un tema muy importante, como lo comentaba. A mí, por ejemplo, no, he visto muchos casos, pero sí he visto gente que sí tiene el ingreso o a veces hay mala información, ¿no? Gente que, por ejemplo, gana 40 mil pesos y le dijeron que por su ingreso le pueden prestar 2 millones y medio, ¿no? En realidad no es cuánto ganas es en función de lo que te van a prestar, es más bien cuánto te queda después de lo que ganas, ¿no? Si tú, por ejemplo, ganas, en este ejemplo, ¿no? Ganas 40 mil pesos mensuales, pero aparte tienes un mal comportamiento en buró, si tienes algún crédito activo de un carro, si pediste algún tipo de hipoteca o si te prestaron un crédito personal, tu capacidad de pago va bajando. Entonces, no quiere decir que te prestan el 30%, 33% de lo que ganas, sino de lo que te queda. Entonces, por eso también nosotros, cada vez que tenemos alguna cita en algún inmueble, invitamos a la gente a que conozca el estado financiero por medio de Quirón, su situación financiera, y ver cuál es la capacidad, ¿no? Generalmente, sí la gente tiene la idea de que te prestan un 3-1 de lo que ganas, en este ejemplo de 4 millones, te prestan 1.300.000 porque tu capacidad de pago es que cada mes puedas tú pagar 13.000 pesos, 15.000 pesos, a lo mejor un poquito más, y ya con eso ellos saben que puedes tú sacar un crédito de 1.300.000. Hay que considerar escrituras, hay que considerar, por supuesto, la hipoteca, el anticipo, ¿no? Creo que hay varias situaciones, pero bueno, justo esto es lo que engloba Tecnocasa, ¿no? Jurídicamente Tecnocasa se encarga del inmueble y financieramente Quirón se encarga de la parte financiera.
Son muchos puntos importantes los que hay que revisar cuando vas a hacer una compra o antes de comprar. Pero sí, la recomendación sería que nos busquen, que podamos ayudarlos con esta asesoría para tener bien claro cuál es el crédito exacto que les pueden dar o cuál es el monto máximo, cuánto van a costar las escrituras. Y también del lado de nosotros como Tecnocasa, pues decirles, este inmueble está completamente libre de gravamen o este inmueble tiene alguna hipoteca, y buscar la forma de que no sea un proceso complicado.
Correcto, pues sí, justo es importante, ¿no? Cada caso tiene sus particularidades y es importante que se acerquen con un agente inmobiliario que les dé la asesoría completa, que pueda guiarlos perfectamente en el proceso. Ahorita ya nos dieron como un checklist de lo que sí o sí tenemos que revisar y deseamos que estos consejos pues les sirvan para orientarse, acercarse con un buen asesor y tener ahora sí que un patrimonio mucho más estable, con una mejor decisión. Les agradezco su presencia, chicos. Yadel Quiroz nos acompañó de la oficina Nochebuena y Rodrigo de Champ de la oficina del Carmen. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima cápsula.
Bueno, pues ya escuchaste los excelentes consejos de nuestra cápsula empresarial. Hazles caso, atiéndelos como te pedimos que atiendas el tema de hoy y cuides el estrés, ¿verdad? Porque sí, impacta, hace daño, está creciendo y puede causarte serios problemas, alta dirección. Así que en el bloque 1 y en el 2 ya te dimos las coordenadas, tratamos de ponerte en el radar de tu salud mental el que atiendas este tema. Estamos seguros de que así lo harás, pero tienes que ir con el especialista, no vayas tú a jugar con tu salud, menos en un caso tan importante como es el de la salud mental. Total, la búsqueda del equipo de Alta Dirección Jurídica sobre este tema, la investigación que hicieron, nos llevan también a proponerte y proporcionarte algunas herramientas que te permitan medir cómo está tu grado de estrés, se podría decir. ¿Cómo anda, verdad? El estrés organizacional, tu estrés personal y la relación tanto tuya con la organización y viceversa, ¿verdad? Una suerte de cuestionario, una suerte de examen de conciencia directiva que lleves a cabo de manera cotidiana, ¿verdad? Tú irás midiendo cada cuándo crees que será conveniente, pero de que tienes que hacer un examen de conciencia directiva con el ánimo de saber en qué nivel de estrés está tu organización y tú mismo, sería muy bueno, ¿eh? Sería interesantísimo, sobre todo porque de lo que se trata es de que tu empresa, tu gente, tus colaboradores, la empresa misma, la organización viva con los niveles de estrés mínimos posibles, ¿no? Tu grupo de trabajo. Entonces, hemos preparado una batería de preguntas en las que tú puedes comprobar, claro, a partir de las respuestas que tú mismo ofrezcas, propongas, cómo está el grado de estrés tuyo y el de tu organización. Y bueno, tampoco que nos las hayamos inventado, ¿eh? Las preguntas, no, están basadas en trabajos realizados por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Son algunos ítems que han sido validados justamente con el propósito de que la alta dirección verifique, compruebe y mida cómo está el estrés en su empresa, en su organización. Estas preguntas miden actividades, van dirigidas también según el tamaño de la empresa, la situación socioeconómica de la organización, respeta edades, género, antigüedad en el trabajo, los puestos, en fin, o sea, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, que son los entes, los organismos que trabajaron los ítems que te vamos a comentar, pues invirtieron para generarlos, ¿verdad? Y respetar ya incluso las narrativas de derechos humanos actuales, ¿no? Esta herramienta, la utilidad que tú le puedas obtener o le puedas sacar, pues gira alrededor de qué tanta capacidad tú tienes para ya con esa información predecir las fuentes de riesgos psicosociales, ¿no? Acuérdate que también ya tienes como herramienta la NOM correspondiente, ¿verdad? Que se sacó para México. Total, pues, algunas de las preguntas que tendrías que hacerte, uno, por ejemplo, sería si la gente no comprende la misión y metas de la organización. ¿Qué tanto es esta una fuente de estrés? ¿La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hacen sentir presionado? Esa sería otra pregunta. ¿Qué tanta fuente de estrés resulta? No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo. Ahí tienes otro examen, otro autoexamen que puedes incluir, ¿no? O otra pregunta que puedes incluir a tu autoexamen. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado. Otra. Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. Insisto, todas estas, todos estos ítems como fuente de estrés, ¿verdad? La sexta. Mi supervisor no me respeta. Séptima, no soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha. Octava, mi equipo no respalda mis metas profesionales. Novena, mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización. Décima, la estrategia de la organización no es bien comprendida. Onceava, las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño. Fíjate. La 12. Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo. 13. Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal. 14. No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo. Este tema también es fundamental. Insisto, todo esto revisado como condición y o fuente de estrés. La 15, no se cuenta con un espacio privado de trabajo. 16, la estructura formal maneja demasiado papeleo, burocracia. Fíjate, date cuenta, alta dirección, ¿verdad? Esto que te estamos ofreciendo a raíz de las investigaciones y trabajos de la Organización Internacional, justamente del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, es para que tú hagas un examen, examines la conciencia directiva de cómo estás tú administrando o haciendo la gestión del estrés organizacional. 17 y última, mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. Alta dirección, date cuenta todo lo que implica si tú pierdes la brújula con respecto al manejo del estrés de entrada tuyo, ¿verdad? Primeramente. Y luego todo lo que impactas hacia abajo, hacia arriba y a los lados y en el entorno de tu organización, de tu empresa, de todos tus grupos de interés. Urge, pues, que hagas conciencia de lo importante que es tu salud mental. Y que recuerdes que lo que los griegos alguna vez dijeron no fue una ridiculez ni una payasada. Mente sana en cuerpo sano. ¿Qué tal chupaste esa mandarina? Cuidarse del estrés a bajarle de rayitas. Pues sí, oye, es que esto urge, ¿verdad? Cuídate mucho, atiéndete, explora, conócete, pero sobre todo, sé feliz, sé feliz. Vive la vida con santa desvergüenza, porque dicen y dicen muy bien que la vida es muy corta. Hasta la próxima. No.